Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos en este 10 de febrero del año 2024, de nuevo emitiendo en directo una nueva sesión de Radio Rock. Dos horas por delante en las que intentaremos dar cabida a una parte, al menos a lo que podemos llegar, de este infinito mundo del rock y del heavy metal, de música hecha con pasión, con corazón. Esperemos que toque igual que toca nuestra fibra sensible, toque la tuya también. Y vamos a arrancar presentándote la nueva obra de Los Peluqueros de Punset, banda que nos llega desde Palencia con su cuarto trabajo discográfico con un título significativo, La Venganza de los Pacifistas, que viene a decir algo así como que la paciencia tiene un límite y que puedes empezar a esbozar esa rebeldía por no permitir la discriminación a tu alrededor o por dejar de reírle las gracias a ese pelirrojo que sale en televisión. Esto último lo saco directamente de su nota de prensa. El caso es que la cuarta obra de una banda en la cual colaboran en el caso en este disco, en este La Venganza de los Pacifistas de los Peluqueros de Punset, gente como Lendakaris Muertos y como The Birras Terror. Probablemente luego salgan a la palestra tanto Lendakaris Muertos como The Birras Terror. De momento vamos a ir con un tema que no cuenta con colaboración ninguna y que cierra el disco y que se titula Mi Hogar Entre Vosotros. Con esto os presentamos La Venganza de los Pacifistas de los Peluqueros de Punset.
Entre vosotros es mi vida y moriré si me ha... levantado. Tanto quise acelerar, choqué sin frenos contra el fondo, hasta que encontré mi hogar. Una noche entre vosotros es mi vida y moriré. Si me arrancan de sus brazos, solo el ruido hace latir. Revivir tras el naufragio, harto de sobrevivir. En este mundo de esclavos, recordar los que no están. Y hasta el fin seguir luchando, luchando. Sus brazos, solo el ruido hace latir. Revivir tras el naufragio, harto de sobrevivir. En este mundo de esclavos, recordar los que no están. Y hasta el fin seguir luchando, es mi vida.
Auténtico temazo este, El Miedo te ve, uno de los temas que se encuentran en Imposible Nunca Nada, el primer trabajo discográfico de esta nueva banda de Baracaldo llamada Eléctrica. Nueva banda, pero como ocurre en otras ocasiones, conformada por gente ya con mucho trayecto en este mundo de la música, con Iñaki Pardo en la guitarra y voz y Aymar en la guitarra y voces también, que vienen de bandas como Noizer, que también han tenido un largo trayecto, y Dani el Mudo, que lo encontramos en la batería, pues como bien sabéis, de Radio Crimen, El Paso Killers, aquí, sobre todo en este programa, le tenemos un tremendo cariño a la única oportunidad en la que estuvo por aquí presentando ese Baracaldo Punk Rock City, pues que me parece un recopilatorio de bandas punk de Baracaldo absolutamente mágico y fabuloso, que nunca pasará de moda además, porque creo que hace una recopilación de lo que ha sido en Baracaldo en torno a ese estilo musical. Así que bueno, pues para mí es un auténtico honor teneros aquí a los tres. De momento, que yo sepa, los tres únicos componentes que hay en la banda, aunque nos faltaría un bajista. Pero bueno, ahora hablamos un poquito de ello. Bienvenidos aquí a La Mirada Negra y gracias por contar conmigo para intentar hacer llegar un poquito más lejos, si es que nos es posible, vuestra música, que creo que bien merece la pena.
Ah, gracias a ti por traernos.
Bueno, venir habéis venido solo, yo os invito. Luego venís solo ya. Porque cuando decís eso parece que pasaba a recogeros en limusina. Pero el caso es que luego venís solos y la verdad que... Y encima en días como hoy, ¿no? Que no son muy apacibles. Pero bueno, aquí estamos a cubierto y muchas gracias por venir. Bueno, lo primero, para empezar por los cimientos, vamos a hablar de cómo se forma Eléctrica. Porque hemos comentado que ya tenéis todos una larga trayectoria. Y esto es un nuevo grupo, en principio un nuevo grupo, que yo que sé, hay veces que hay bandas que a veces me llevo sorpresas y así. Estamos como empezando ahora, pero la idea viene de 20 años atrás, en algunos casos. En este caso, ¿cómo ha sido el que se forme Eléctrica?
Pues esto igual te contestan ellos, que son los que me llamaron.
El que quiera, aquí podéis hablar cuando queráis y el que quiera.
Bueno, nosotros nos conocíamos ya desde hace 20 años, 25 años... Y entonces, entre una cosa y otra, pues nunca habíamos coincidido en ese momento para juntarnos. Uh-huh. Y pues finalmente, en época de pandemia, de crisis, nos juntamos, nos encontramos y empezamos a un poco a crear toda esta historia. Y poquito a poco, paso a paso, pues es lo que hemos venido haciendo.
Uh-huh. Sí, al final veníamos de otros grupos, otros proyectos, después de Noise y tal. Y al final eran cosas que no acababan de cuajar, no encontrabas los componentes y tal, y bueno, pues decidimos acabar con aquello, empezar algo nuevo, incluso volver a pues lo que hacíamos al principio, que era donde más a gusto estábamos y tal. Y nada, pues a Dani pues eso, lo conocíamos de toda la vida, nunca habíamos coincidido con él para intentar formar una banda y tal, pues hablamos con él y pues ya sabes, un día quedas con él, oye, pues intentamos, pues venga, pues sí, tal. Y nos metimos al local y
ya está hoy.
Con Noise hace muchos años, ¿no? Porque la banda se formó en el 97 por ahí, aunque yo no os he tenido muy fichados, lo tengo que decir, porque no... Más que nada porque no daba abasto para todo y porque no habéis llamado a la puerta, que si no os puedo asegurar que os la abría.
Sí.
Pero no os he seguido demasiado, pero ha sido largo el trayecto, ¿no?
Sí, sí, al final es el grupo con el que empezamos y tal, y al final siempre pues nos faltaba dar ese puntito, ese paso de grabar el disco, de tal, pues había un par de maquetas por ahí rulando... Pero no un montón de conciertos, pues más tipo bares, gasteches, cosas de estas. Pero no acabamos de dar ese paso. Y luego al final, pues yo qué sé, pues como llevamos tantos años, pues al final, pues eso, al final como las relaciones, ¿no? Pues se van, nos acabamos bien todos, nos llevamos bien todos y tal. Pero dijimos, bueno, chicos, esto no da más de sí. Y empezamos a hacer cada uno pues nuestras historias. Aymar y yo seguimos juntos, pues por eso, porque nos conocemos, empezamos a tocar a la vez prácticamente. Y nada, pues empezamos a investigar, pero ya te digo, Noiser no tuvo, la gente lo conocía y tal, pero no era una cosa que nos pusiésemos realmente en serio para decir, venga, vamos a sacar esto y tal. Mm. Entonces ya pues pasa el tiempo y ya quieres empezar a hacer ya cosas un poco más serias.
Y ahora con Eléctrica, ¿se trata de romper un poquito con todo lo anterior o que también haya en Eléctrica algo de todo lo que habéis hecho en anteriores bandas?
No sé, tampoco piensas en vamos a hacer esto o esto otro, o sea... No, nos juntamos, hablamos de lo que queríamos hacer, pero no era nada así muy cerrado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a traer temas y eran un poco distintos incluso entre ellos y eso, pero había uno un poco más punk, uno más metal y eso, y lo que va saliendo.
Sí, ha ido sobre la marcha.
Sí, y al final no es algo que sea muy pensado, ¿no? Porque al final, joder, ese bagaje al final lo tienes y de alguna u otra manera acaba saliendo. Entonces tú, si llega un momento que estás comiéndote la cabeza para hacer canciones tal, y de repente dices, joder, tío, pero si al final esto es lo que nos sale, esto es lo que nos gusta, esto es lo que llevamos haciendo, entonces no es de una manera consciente, pero al final recoges todo eso. y al final sale. Y encima coincides con gente que está en tu misma onda, sale esto.
Hay quien dice que si piensas demasiado no lo sientes.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Claro, claro. Y también un poquito va por ahí, ¿no? Que esté esa visceralidad que tiene el rock, pero claro, también con también manejando un poquito ese corazón, ¿no? Que no sea solo corazón.
Eso es. Eso,
tener un equilibrio.
Y sobre todo eso igual ya con el paso del tiempo, ¿no? Igual te lo da un poco más la edad que dices, bueno, venga, esto es lo que nos sale, esto es lo que dices tú, que nos sale más de las tripas, pero vamos a hacerlo un poco bien, vamos a hacerlo con un poco de cabeza y vamos a poner ahí todo el conocimiento adquirido con todos estos años, ¿no?
Y sí, hay algunas que se descartan por lo que dices tú, porque tiene que tener un poco de coherencia los temas, claro, entre sí, ¿no? Algunos sí que se han hecho, temas terminados, pero que luego los ves en el conjunto con los otros y dices, joder, pues sí que nos mola la canción, pero es que como que no encaja mucho con las otras, ¿no? Y la apartas, igual para el futuro o lo que sea, la tienes ahí. Pero...
Bueno, y en el propio libreto todavía ponéis que se busca bajista, ¿se sigue buscando bajista o...
Estamos ahí, tenemos algunos ahí en mente. Hemos hablado con algunos, probado y tal, y bueno, yo creo que en un par de semanas tendremos bajista, espero.
Sí, porque ahí en la foto hay como una especie de miembro fantasma casi, sí, ¿no?
Ese miembro fantasma era nuestro antiguo batería de Noise, ¿eh? Por eso te digo que al final tenemos buena relación, tal, acabamos bien y dijimos, oye, en Eco... Comencé, bueno, un saludo. ¿Te animas a hacernos una foto? Sí, hombre, tal, ya voy. Y nada, pues para realmente que se viese que la banda realmente no son tres personas, somos cuatro personas. Lo que pasa es pues porque por las
circunstancias. En ese momento no estaba de cuatro.
El bajo en el disco, ¿quién lo ha grabado? ¿Cómo lo habéis hecho?
El bajista anterior.
Sí, Borja. Sí, un saludo, Borja.
Un saludo también a Borja.
También es verdad que cuando va pasando el tiempo cuesta más encontrar gente que se embarque en este tipo de locuras. Más que nada cuando encima no hay tampoco relevo, porque claro, podrías contar con alguien mucho más joven, vamos a decir, de otra generación.
Eso
pero
es.
Claro, nos miramos un poco alrededor y decimos, José, aquí en los últimos años han pasado 20 años y seguimos los mismos.
Eso
básicamente.
Sí.
Joder, sí. Y en el caso de bajistas es realmente difícil, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto más difícil que encontrar cantante. Sí. O sea, ya conozco más de una banda, mira, las Espis, por ejemplo, que llevan no sé cuántos años, están un bajista un año, se va, se tiran cuatro meses buscando, o sea, están siempre con los bajistas, están ya las pobres un poco quemadas.
Sí, yo les suelo preguntar si los maltratan o algo. Porque...
no creo, porque son muy majos eso, pero no sí, sé, ¿no? Lo de los bajistas es algo, pues eso, pues desde que hemos empezado hemos tenido dos y ha habido muchas temporadas de estar buscando y muy difícil.
El caballo de batalla para muchos es más bien el batería, precisamente, ¿eh?
¿Cuál?
Yo creo que es más difícil encontrar batería, por lo menos en el heavy metal. No sé ya en el punk o en el rock, pero en el heavy metal...
Pero, ¿sabes batería? Lo que pasa? O lo que se dice. Y bueno, y si mira los baterías, de por lo menos de por aquí, es verdad. Es que los baterías, no sé por qué, se animan a estar en varias bandas, ¿sabes? Los bajistas no es lo mismo. Conocemos a varios baterías que están en 3 o 4 grupos, ¿sabes? Yo he estado casi siempre en 2 grupos a la vez también, pero... No sé,
sí,
no sé por qué pasa eso, los baterías y no los bajistas.
Está como más asumido que los baterías puedan estar en 2 o 3 grupos, lo que sé, igual es por el tema de que al final, por cómo es el instrumento, si tú necesitas practicar, pues es más complicado, si quieres tocar todos los días, tocar en casa. Al fin y al cabo, una guitarra, pues te la pones, cantas más o menos, lo puedes hacer en tu casa y practicar. Pero una batería necesita un sitio donde tocar la batería y necesitas una constancia para ir aprendiendo y desarrollando el instrumento, ¿sabes? Entonces... No sé, como que se asume más que el batería, bueno, pues un batería... Oye, que estoy... ¿Vienes a tocar? Sí, estoy en otros 2 grupos. ¿Tienes hueco? Sí, pues venga, vente. Como bajistas y es lo que dice... Uf.
También igual tienen más tiempo, que esto también lo suelo preguntar mucho, porque los baterías no suelen componer. En este caso, compone el batería.
Es la excepción, a la regla.
Has tocado la tecla.
Sí, a ver, pero yo les defiendo, es que siempre lo digo, componer con la batería es mucho más complicado que componer desde la guitarra o desde el teclado, desde el bajo, sí, incluso.
Yo creo que al final, aparte del tema musical, el tema melódico y tal, al final cada uno, pues más o menos tiene que enfocarse donde... O sea, es mucho más fácil para alguien que toca la guitarra ponerte a hacer una melodía por el tipo de instrumento que es. Igual el batería tiene que centrarse igual un poquito más, aparte, sin quitarlo de intervenir en melodías y cosas de esas, en como en estructurar la canción, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí vamos a hacer primero esta parte, luego vamos a pasar al estribillo por cómo va la canción, por el groove que tiene, por... No sé, pero bueno, o sea, nosotros... o sea, es todo comunitario, ¿sabes? Al final viene uno y si Dani viene y toca un ritmo, pues cualquiera le puede decir, oye, tío, ese ritmo no funciona, como él puede decir, esa melodía no me gusta nada, uh-huh, o... ¿Sabes? Al final, pues eso, se pone todo en común para que todo el mundo esté a gusto y sobre todo para que al final, pues eso, estemos satisfechos con el producto,
claro.
Eso es. Eso es, porque luego es un... O sea, no vas a ir a tocar una canción que mires al de al lado y dices, joder, esta canción no le gusta nada, ¿no?
Se ve que está tocando y se está aburriendo. Eso, ahí, con cara de, a ver si acaba ya.
Porque al final no la vas a tocar bien.
Claro.
Si no, sí, si no te gusta...
Esto al final es un disco muy colectivo. O sea, sí, está ideas de los tres, hemos hablado de todas las partes entre los tres, lo hemos puesto de común y es muy colectivo.
Yo lo calificaría como disco de rock, así abierto. Me sorprende lo de rock alternativo, porque claro, cuando te hablan de rock alternativo piensas en algo como más, entre comillas, moderno, porque estamos llamando alternativo a lo que viene de los 90.
¿Sabes lo que pasa? Que ¿cómo lo etiquetas? El rock, vale, es una etiqueta muy genérica, muy grande. ¿Pero es punk rock? Tampoco es el punk rock. ¿Es rock clásico? Tampoco es rock clásico. Tiene algún toque que es un poquito más metal en alguna canción, tiene un poquito que es más punk, otro que es más melódico, igual es un poquito más pop.
No es que sea nada raro las canciones, ¿no? Ni un estilo, o sea, es algo dentro de lo normal, pero sí que está un poco variado lo que dice Pardo, ¿no? Entre distintos estilos habituales, digamos. Pero, claro, yo acabé preguntando a la gente porque no sabía cómo definirlo. Uh-huh. Y lo que más me dijeron era eso, rock alternativo. Pues una especie de rock alternativo así, con pum, otros te decían lo de metal y pues bueno, pues rock alternativo.
Sí, al final...
Pum no es, metal no es y rock urbano no es. Cuando dices rock así suena como más igual rollo, pues sí, Marea, Barricada, cosas así, ¿no? Pues tampoco es eso, ¿no? Entonces,
pero un poquito de todo, sí.
Un poco de todo, eso es.
Por eso digo rock abierto, ¿no? Sí, dicho de esa manera, yo lo dejaría ahí. Lo que pasa es que, claro, es tan limitado decir eso.
¿Cómo nos dijeron el otro día? Punk rock alternativo.
Punk rock alternativo.
No lo habíamos oído nunca eso.
Digo, venga, vale, pues venga. Si te gusta, venga, punk rock alternativo.
Nos da igual, vamos.
Bueno, pues lo seguimos presentando, lo seguimos escuchando, si os parece. Y hemos empezado con un tema, pues que a mí me encanta, que ahora hablaremos también un poquito de lo que son las letras, que creo que están, bueno, muy bien hiladas todas, ¿no? Y creo que van un poquito a la conciencia social, pero también al espíritu de la persona. Creo que es, vamos,
totalmente.
Me parece que también tener una, o sea, llegar a esos dos puntos a la vez es algo que no consigue todo el mundo, porque claro, hay gente que es muy directa o gente, y entonces va directamente a la yugular, y gente que es tan espiritual que también se queda demasiado en eso y también
sutil,
es
decir, ¿no?
Claro, y cada uno está en un mundo aparte. Vosotros yo creo que habéis conseguido juntar los dos mundos y eso pues eso me ha gustado mucho. Bueno, y he empezado con ese El Miedo TV, pues que como digo, me gusta mucho, sobre todo con lo que nos ha caído y nos está cayendo, ¿no? Desde siempre, pero yo creo que sobre todo en los últimos años. Y ahora pues os dejo elegir a vosotros cuál os gustaría que pusiéramos.
¿Imposible?
Imposible. Bueno, vale, sí, imposible.
Venga, pues ese imposible, y seguimos presentando Imposible Nunca Nada, el nuevo trabajo de Eléctrica, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. We'll be right back.
hicimos nada. Nunca hicimos nada, no. Nunca hicimos nada que nos hiciera cambiar. Nunca hicimos nada por salvarnos, no. Nunca hicimos nada que nos hiciera cambiar. Nunca hicimos nada por salvarnos, no.
Pues ahí está este Imposible, no sé, en parte, aunque solo se llame Imposible, pero en parte el tema que da título un poco a la obra, ¿no? Imposible nunca nada.
Sí, de hecho el disco durante 5 minutos así se llamó Imposible. Luego alguien propuso Imposible nunca nada y
pues es que cómo cambia el significado, ¿no? De Imposible a Imposible nunca nada.
Exacto.
Que es como decir todo es posible.
Eso es,
eso es lo que
hagamos.
¿Qué queréis dar a entender precisamente también? ¿Una declaración un poco de intenciones con respecto a lo que puede suponer Eléctrica o...?
Sí, al final es un poco resumir todo el sentido del disco. En el fondo, en todo el disco, lo que se trata, yo creo, de canciones un pelín oscuras, ¿no? Fruto un poco de la situación de pospandemia, de los problemas un poco sociales que nos rodean, y un poco ese sentir, yo creo que es lo que hemos condensado en el disco, ¿no? Y a la hora de buscar el título, pues en un principio era imposible, ¿no? Como vemos las perspectivas de a medio o largo plazo de futuro, y dijimos, no, hay que dar un poco de positividad, ¿no? Imposible nunca nada, mejor que imposible.
Sí, al final son como dos cosas, ¿no? Exponer un poco pues la situación que tienes alrededor, pues a todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel personal de la gente. Y por otro lado, joder, lo que se ve es que la gente está en una dinámica de apatía, de comodidad. Bueno, sí, estamos, es cierto. De comodidad, joder, ¿sabes? De protestar en el Facebook y cosas de esas, ¿no? De no movilizarse. Y es decir, joder, con la que está cayendo, pues hay que movilizarse un poquito, hay que dar caña, hay que protestar, ¿no? Hay que bueno, sí, bueno, está todo muy mal, es como a ver si la gente reacciona y sale de esa apatía, porque yo creo que es que mires donde mires hay motivos para ello, y de eso se trataba. Entonces pues pasa de imposible a joder, si nos movemos y empezamos a poner un poco de carne en el asador, pues imposible nunca nada. Y ese es un poquito todo, pues como lo que decías antes, ¿no? Un poquito el tema general, de ver una cosa más social y más externa con algo más personal que puede hacer cada uno, que puede, joder, vamos a movernos, ¿no?
Sí, también es necesario ese despertar, al que también se llama en el disco en bastantes ocasiones, ¿no?
Eso es.
Porque claro, una cosa es protestar, vamos a decir, porque claro, tú puedes ser rebelde sin causa.
Eso es.
Pero también hay que ser rebelde con causa y saber un poquito el por qué estás protestando, porque luego también hay experiencias de cómo las protestas se dirigen por parte de quien maneja también.
Eso es.
Y al final dices, joder, estaba yo aquí convencido de que estaba haciendo algo bueno y positivo, y resulta que nos han vuelto a tomar el pelo.
Eso es.
Y,
sí, también pasa eso. Es que es así. Claro. Eso sí.
Pero,
sí.
Es una de las cosas positivas de la pandemia, del surgimiento de bandas como esta, que yo lo comenté. Yo pensé que la pandemia iba a ser la destrucción de bandas de casi todo. Y me he dado cuenta de que no, de que ha habido bandas que se han reunido. Las bandas han seguido porque aprovecharon ese tiempo para componer nuevos trabajos que han quedado muy cuidados, mimados, con más detalles que nunca. Me han llegado discos que digo, joder, se nota que han tenido tiempo para trabajarlo hasta el último detalle. Y en este caso, lo positivo es que tenemos a Eléctrica, que también ha surgido en esta época.
Es que es precisamente eso, al final. Tú, pues es lo que hablamos, ¿no? Toda la situación social, todo eso. Y encima te viene, pum, una pandemia. Y te meten en casa. Sí. Y te quitan lo que quieres hacer.
Te quitan todo.
Eso es. Entonces, joder, dices, ¿por qué me voy a meter en casa? ¿No? ¿Qué voy a renunciar a esto? Si esto al final realmente es lo que me gusta hacer. Entonces, pues, empiezas a, oye, ¿cómo nos lo hacemos? Y si vamos aquí, si me hacen un papel para poder ir a ensayar, y si puedo... Y te vas buscando la vida. Y eso al final, joder, pues es lo que dices tú, ¿no? Muchos grupos pues han intentado, joder, pues venga, ahora que no tengo otra cosa que hacer, pues venga, vamos a darle, porque realmente eso lo tienes dentro, ¿sabes?
Y en casa también.
Eso es.
Mucha gente trabaja en casa, muchos músicos.
Y es lo que te gusta hacer, entonces te motiva.
Claro, porque es tu vida.
Claro.
Aunque no sea tu trabajo, es tu vida.
Es tu pasión.
Es todavía más que eso, que solo nos permitían salir para trabajar. Digo, hombre, y para vivir.
Eso es.
¿Qué pasa? Para vivir, no.
Eso es.
Y luego, hablando de apatía, a mí me sorprendió lo que tardó en responder o en reaccionar mucha gente que yo consideraba, no sé, vamos a decir, de izquierda, reivindicativa, del mundo del rock. Se tardó mucho en decir, porque yo llegué a ver hasta un comunicado, creo que fue de la CNT, 2 años después, oye, que con esto de la pandemia nos están recortando derechos. Digo, hostia, digo, dos años, me cago en Dios. Digo, el primer día te dicen que renuncies a todo, que te quedes en casa, no sé si te pueden ya quitar más que eso, que es que estés en una casa o en una especie de celda que cada uno en función de sus posibilidades ha podido pagar una. O sea, encima te la estás pagando tú. Es verdad que si tienes más dinero te pagas una más grande.
Claro.
Pero manda cojones. Más que eso no te pueden quitar ya.
Eso es. Y entonces que asumas eso sin protestar, por lo menos, ¿sabes? Por lo menos, joder, vamos a decirlo. Luego ya cada uno, pues yo qué sé, pues tendrá sus circunstancias, tendrá su vida, su salud y su manera de protestar. Claro. Pero, joder, lo que no puedes... es asumirlo tan fácilmente, ¿no?
Y su visión de la vida, que yo respeto mucho la visión de cada uno que tenga de la vida, pero si yo no me meto en la tuya,
eso es.
Pues no pises la mía, ¿no?
Claro.
Así que sí, pero lo veo, la verdad que totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con vosotros, que en aquella época sí que a mí lo único que se me ocurrió fue protestar por Facebook y aquí en la radio.
Claro.
No se podía ir a ningún sitio. A ver, aquí en la radio venía escondidas, por si acaso.
Pero es cierto, y nosotros pues también para ensayar o al final, o simplemente si te querías tomar 2 cervezas o nada. Bien,
nosotros lo teníamos especialmente jodido porque tenemos el local debajo de viviendas, ¿no? Entonces los que tenían local en pabellones y así, pues podían escapar un poco más, se hacía un poco la vista gorda también, si les veía y tal, pero claro, si estás debajo de viviendas, te ven todos los vecinos,
claro.
Entonces, te oyen además, al final.
Claro, entonces a nosotros se nos alargó eso bastante más que al resto de las bandas porque no tenemos el local, ¿no? Y eso fue también un poco...
Y luego están todos esos los famosos balcones, ¿sabes? ¿No? Que te fiscalizaban desde todos los balcones. Al final te ves ahí, pues tú puedes entrar, igual entrabas, pues joder, no nos vamos a enchufar, o vamos a aprovechar para hacer las letras, o vamos a... Que tampoco es que estuviésemos todo el día ahí saliendo y nos pasásemos todo por el forro.
Cuando os apetezca, sí.
Claro, entonces ibas, joder, pues por lo menos yo qué sé, tío, tomarte 2 o 3 cervezas con tus compañeros de banda e intentar que eso no muera, ¿no?
Como digo, hacer vida, pero si es que no te dejaban salir ni en bicicleta tú solo por la carretera.
Eso es. Sí, o sea...
Ha sido una cosa completamente surrealista que me alegro que, bueno, que lo veáis y que con el tiempo vaya más gente que vaya saliendo, porque en un principio... Yo me sentía como muy, no sé, casi extraño en la situación en la que nos encontrábamos, porque claro, tú veías lo que tú dices, ¿no? De los policías de balcón y demás. Y claro, tú decías, esto es como una puñetera dictadura, ¿no? El hecho de que el vecino denuncia al vecino y encima, claro, da ejemplo, ¿no? De yo soy el buen ciudadano.
Eso es, totalmente.
Yo, pues yo vengo del mundo del rock y siempre hemos sido un poco los malos.
Sí. Por lo menos ese espíritu transgresor, ¿no?
Que... Sí. Pero malos, la fama de ser los malos, pero realmente eso es lo que tú dices, malos porque vas un poco contracorriente.
Eso es. Porque es que es la manera de que, además, no sé, siempre necesitas que la gente vaya a contracorriente. Un poco también para que la sociedad evolucione, ¿no? Si todo el mundo... A ver, que tampoco voy aquí a vamos a tirarnos el rollo de que somos aquí abanderados de nada, pero, joder, a mí me gusta ese espíritu.
Claro,
y lo veas en la gente, aunque puedas no coincidir con lo que están reivindicando, ¿no? Pero dices, joder, pues este tío, oye, cree en su historia,
claro,
tira para adelante y ahora no lo vas a entender. Luego, yo que sé, también tienes hijos y pues en ciertas edades dices, joder, este tío me está tirando de la cuerda. Pero dices, joder, es que tiene que tirar de la cuerda. Mm. Es que tiene que ser así. No necesitamos una sociedad llena de amebas.
Claro.
Porque si no, no vamos a ningún lado. Eso y es. Al final acaban ganando los de siempre.
Sí, señor. Y encima luego el tema de si eres rebelde, lo normal es que vayas contra corriente.
Eso es.
Porque aquí hay mucho rebelde ya remando a favor de corriente. O joder, ahora lo fácil.
Sí, eso
¿no?
es.
Te quiero decir que hay cosas que yo, por quedar bien o cualquiera, pues o incluso estando de acuerdo. Mm. Lo dices, estoy de acuerdo. Pero es ya fácil decirlo, quiero decir. Ya no hace ni falta que lo digas. Si ya va un poquito a favor de corriente. Lo jodido es ir a la contra, ¿no?
Claro, claro. Y eso es incómodo y sabes que va a molestar. Entonces, bueno, pues ahí pues tendrás tu personalidad y tu... Y las convicciones, lo fuerte de tus convicciones, ¿no? Es decir, oye, sé que esto me va a perjudicar, o entre comillas perjudicar, o sé que no me va a generar simpatías, pero hostia, si no lo digo no soy yo.
Pero es lo que habla bien de una persona, claro, que a veces también entre comillas depende de lo que se diga, porque tú puedes no estar de acuerdo también,
claro.
Pero sí que, por ejemplo, si una persona antepone incluso la imagen que pueda dar, su prestigio, lo que sea, por decir lo que cree que es justo,
claro.
Joder, a mí ya me parece que merece mucho más la pena que otra persona que te dice lo que queda de puñetera madre y luego está la palmadita en la espalda del poder. Que ahí es cuando dices, en algo me he equivocado, porque cuando he dicho algo que creía que era muy dañino y reivindicativo, de repente aparece con la portada de todos los periódicos, todo el mundo me apoya, aquí algo falla.
Eso es.
Bueno, todo el mundo, o por lo menos lo que es el poder, porque otra cosa es, vamos a decir, el pueblo, a la gente de la calle, porque cuánta gente hay que también la están poniendo a parir en medios de comunicación y luego, en el día a día, todo el mundo le está diciendo, ole tus huevos, yo, claro ole tus huevos, pero el que me los he jugado he sido yo.
Eso es.
Y luego me están dando por todas partes. Sí, bueno, en ese sentido, queda claro que el espíritu aquí sigue siendo punk.
Sí.
Lo veo totalmente espíritu, totalmente punk.
Sí, además venimos, o sea, tenemos muy metido ese tema de, por ejemplo, todo ese espíritu punk del hazlo tú mismo, de jo, esto
y
cuesta.
Y la actitud. Sí, la actitud que es punk. La música tendrá matices.
Sí.
La actitud yo la veo claramente punk y
con
esa parte, como digo, un poco más profunda,
sí,
¿no? pero punk, al fin y al cabo.
Sí, por eso
se va a caldo. Quieras o no quieras, eso
lo has mamado desde pequeño.
La obra podría tener hasta un rollo incluso conceptual, porque no sé si gira todo en torno a lo mismo, pero sí se puede hilar todo. Además hay una intro que ya un poco te prepara para lo que viene después y que casi es un preludio perfecto para lo que luego podría ser un resumen, por lo menos, de lo que es el contenido, ¿no?, general del disco.
Sí, tampoco fue muy premeditado, ¿eh? Yo creo que eso, al final vas haciendo las canciones y es lo que hablamos, estar rodeado por una serie de circunstancias. Entonces, al final, el sentir es parecido de todos y van saliendo, jo, incluso a veces nos hemos dicho, hostia, pues igual no estaremos dando mucho la vara con el mismo tema, ¿no? Pero es que te sale. Pues igual estamos todos enamorados y vivimos en un chalet y tal, pues igual empiezas a hacer canciones de angelitos tocando la trompeta, pero...
No te creas, ¿eh? Si tienes conciencia, ves lo que pasa alrededor y dices, yo estoy así, pero...
Eso es, pero vives donde vives, ves lo que ves...
Claro.
Y al final, pues eso, pues puedes tener un trabajo mejor o peor y tal, pero joder, siempre tienes algún amigo que igual está jodido o te cuenta a alguien, oye, mira esto, joder, cago en la mar. Entonces al final... Pues eso lo vas absorbiendo.
Siempre llegas al local de mala hostia por algo que te ha pasado.
Sí.
O por algo que has visto o has leído o lo que sea. Y lo comentas y eso, ahora es joder, pues tal, no sé qué. Y al final.
Pues, eso se te queda.
Se refleja.
Y al final.
En los temas.
Al mes que viene, pues te viene y. Hostia, le he estado dando vuelta a esta historia y te sale una frase. Y a partir de esa frase ya desarrollas. Entonces.
De hecho, por cierto, la intro respira. Yo no sé si hace un poquito a alusión precisamente a eso, a los bozales, a las mascarillas. Porque claro, llega un momento en que casi, bueno, te prohíben hasta respirar. ¿Había alguna noticia? ¿Cómo decía alguna noticia? Bueno, lo que contaminas cuando simplemente estás respirando y demás. Y digo, hostia, colega, la huella de carbono y no sé qué.
Sí.
Digo, joder, ¿qué hago? ¿Me tapo la nariz todo el día? O...
Luego también en la intro ahí hubo un poquito de coña, ¿no? Porque en principio era, pues el disco iba a ser así, pues rápido y tal, un poquito cañerito. Entonces digo, bueno, vamos a meter esto aquí al principio, a ver.
Sí,
a ver,
pues nada, eso, que queríamos hacer una intro muy, muy calmada, muy suave. Había una idea,
un efecto sorpresa.
Había una idea y luego después dijiste lo de hacer esto que hicimos al final, ¿no? Era algo parecido, pero bueno, queríamos empezar eso muy suavecito y que luego...
Sí, porque luego también estaba el rollo este de que toda la peña, pues al final, pues con el tema este, claro, está hablando mucho de las enfermedades mentales y yo creo que es una cosa que pasó mucho factura con el tema del encierro y todo ese.
Sí.
Entonces había mucho rollo de lo del mindfulness, la relajación, todo ese tema, ¿no? Estaba como muy en boga y yo creo que hoy en día también, pues las meditaciones y todo esto. Entonces, digo, vamos a O sea, un guiño a eso, ¿no? Uh-huh. Que luego es todo, el disco es todo lo contrario. Empiezas, mucha gente se sorprende, ¿no? Igual coge el disco, lo pone y dice, joder, pero ¿qué es esto, tío? Y digo, espera un poco, espera 20 segunditos, que lo pone ahí, que eso, pone intro, espera un poquito. Sí. Y luego ya cuando empieza ya la siguiente, que es ya más un poquito cañerita y tal, bueno, es cañerita, y entonces dice, ah, vale. Estos sí sois vosotros.
Claro. Ya me encaja.
Sí, hemos tenido que advertir a algún bar cuando ponían sí. el disco de... La primera quizá no cuadra con lo que espera la gente.
Pero está muy bien porque crea precisamente esa sensación, un poquito esa intriga para lo que va a venir. Y yo adoro los discos con introducción porque además sigue siendo una forma de entender la obra como un todo. En estos tiempos de canciones sueltas, yo que sigo siendo un poco de la vieja escuela, o sigo disfrutando la música como se disfrutaba siempre, me gustan las obras enteras y ver que hay un desarrollo, que hay un contenido, ver cómo se estructuran los temas y que haya una intro ya me refleja que vosotros entendéis que es un todo, que vale, que sí, hay canciones que se pueden escuchar por separado, pero escucha la obra que toda está envuelta por un aura, ¿no? Como ha sido siempre, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Escuchar una canción en un futuro y decir, esta canción es de este disco, independientemente de cuál sea, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es un poco también que nos seguimos siendo de vieja escuela, sí. ¿No?
Bueno, no nos va mal tampoco.
Venga, vamos a escuchar algo más del disco y luego hablamos, porque por cierto, ahí está la voz de Siorcha, es la voz que escuchamos en Respira, sí. Y hay una serie de colaboraciones en el disco que también vamos a hablar de ellas, pero vamos a escuchar más música. Vuelvo a dejar elegir a vosotros, la que me digáis ahora, la que queráis.
Insolencia.
Venga, Insolencia.
Venga, pues vamos con ese Insolencia y seguimos disfrutando de la música de Eléctrica. Sigues escuchando La Mirada Negra.
Yeah.
Bueno, que se nos acaba el tema, porque aquí pues las conversaciones fuera de micro también son muy, muy interesantes. Yo, como digo muchas veces, hay dos entrevistas, la de la que sale en antena y la que está fuera. Algún día tendríamos que poner las dos. Bueno, pues ahí ha terminado esa insolencia, que por cierto, después de insolencia hay una pista en blanco y está también en una outro. Hemos hablado de la intro, creo que es justo que hablemos de la outro, que es todo lo contrario, ¿no? Si la primera es como muy trascendental, como muy... no sé, un poquito más seria, ¿no? Bueno, pues tenemos esa outro, que son, imagino que son cosas que han pasado en el local, que han quedado registradas, ¿no? Que es lo que hay, ¿no?
Son todo audios de WhatsApp.
Ajá, son audios de WhatsApp.
Todos, sí, todo encima, WhatsApp,
que no son más. Y reales.
Sí, sí, reales, ¿eh? Esto no está preparado. Esto fue, pues eso, un día haciendo la coña, yo estaba en casa con el ordenador montando cualquier cosa, y hice pues un fragmentito de 10 minutos con frases... que se repiten mucho en el local, ¿no? Y que son muy características de cada uno. Claro, se enseña esto, es un poco en plan risas y ya fue risas. ¡Joder, qué guay, tío! No sé qué.
Nunca te he preguntado, ¿tenías la idea de meterlo o lo mandaste en plan coña o...?
Joder, si te digo cómo se me ocurrió eso, eso fue como 20 minutos antes de ir al estudio un día y dije, joder, oí tres o cuatro audios que te quedaba sin oír y digo, joder, pero si aquí hay una colección de... Y lo recorté, lo metí y nada, me acuerdo que es que se lo puse en el coche cuando íbamos para el estudio. ¡Uy, qué guay! Tal. Y luego ya dijimos, bueno, pues vamos a meter esta coña y tal. Y encima, el contrapunto, porque es la música que va por ahí debajo, no tiene nada que ver.
Sí, no, se mete una música siempre en disco, ¿no?
Eso es una base tecno que sacamos. Y nada, pues vamos a cortar esto. Hombre, a ver, evidentemente, si luego nos conoces a nosotros...
tiene mucho más sentido, claro.
Tiene mucho más rollo porque ya asocias cada frase perfectamente a la personalidad de cada uno y tal. Y sí, es gracioso. Además, la gente, pues igual que escucha el disco, pues eso, le ha hecho gracia que al final de eso se trataba, ¿sabes? De descargar un poquito, ya has estado protestando, dando leña y bueno, vamos a hacer una coñita aquí al final.
Y demostrar que también uno se lo pasa bien haciendo el disco, claro.
Claro.
Que también es una cosa fundamental. El día que no te diviertas haciendo lo que haces, aunque tengas que hacerlo a cara de perro porque estás protestando, te estás cagando en lo que sea, pero siempre con el disfrute, ¿no?
Y claro. Si no, es un curro.
Claro, claro.
Y aquí no se gana mucho dinero, entonces sería un curro muy malo.
Sí, y al final, o sea, es la realidad de las cosas. Tú vas a hacer algo en común, pues sabes que vas a discutir. Pero eso no quita para que pues sigas siendo amigos, lo sigas pasando bien y tal. Pero hombre, pues si no estás de acuerdo en algo, lo tienes, lo hablas, lo discutes. Un día pues vienes un poco más girado del trabajo, de casa o de lo que sea y, joder, pues cago en la mar. Pero bueno, en cosa de 5 o 10 minutos, lo discutes, lo hablas y ya está.
En la outro esa, es como una discusión constante, pero que se resuelve en nada. Sí, sí. Yo digo una cosa, oye, ¿qué tal esto y tal? Y el otro, no, pues mejor aquí. Y el otro, no, pues ya tal, no sé qué. Entonces ya tenemos que estar ahí 2, 3, 5 minutos, a veces igual, puede ser un día. También ha pasado. Y al final llegas a lo que decía antes Aymar, ¿no? Todos a un acuerdo y eso. O sea, hasta ahora todavía no hemos tenido ningún problema de que alguien se vaya de mal.
Y no se sube la guitarra.
Sí, no, y al final es eso. Pues ahí ves todas las fases, ¿no? Pues joder, en la fase de que propones, la fase de que dices que no, la fase de que dices, oye, mira, ya me da igual, haced lo que queráis. Que al final, pues eso, también depende del día que tengas. Y pues es una familia al final. Entonces igual un día uno está contento, el otro está triste y el otro está enfadado. Sí. Pues tienes que intentar llevar todo eso a puerto, ¿no? Pues
no será un curro, pero sí sois unos profesionales, ¿eh? En todos los sentidos. Por el tiempo que lleváis, por cómo acabáis cuidando todos los detalles del disco, ¿no? Quiero decir, desde portada, sonido... Claro, es que a veces hay que diferenciar entre lo que es una profesionalidad en el sentido de soy profesional, me dedico a esto exclusivamente y demás, y lo que es la profesionalidad de hacer un disco y hacerlo bien en todos los sentidos.
Ya, es que, no sé, sacas un... Yo sé que hay bandas que quieren las cosas igual más rápida o lo que sea, igual, o no sé, les preocupa menos el tema de portada o cualquier cosa, ¿no? Bueno, cada uno funciona como le gusta. Pero para nosotros, no sé, estás un tiempo haciendo las canciones que te está costando horas de ensayo y de hacer cambios y de... Pues luego después tienes que cuidar todo. No solo los temas, la composición de los temas, ¿no? Tienes que cuidar también el sonido, tienes que cuidar también el producto, pues eso, ¿no? Lo que decías, la portada, todo el interior y todo. Y nosotros somos tres un poco exigentes igual, ¿no? O sea, exigentes, no sé, o cuidadosos, no sé cómo llamarlo. Bueno, pues que nos gusta que esté... todo bien y que nos guste a los tres, que estés satisfecho con todo, ¿no? Entonces, pues sí, está cuidado y está trabajado.
Y además siempre es un tema de... coges una primera idea, le das una vuelta, le das otra vuelta, hostia, esto tal, y siempre aportas, ¿no? Luego hay muchas ideas que dicen, oye, tal, esto, pues no, pues esto no vale, pues. Pero siempre es un, es como un proceso de mejora, ¿no? A ver, también tienes que poner un límite en algún momento y decir, bueno, yo creo que aquí ya está bien, para los medios que tienes, el tiempo de que dispones, porque esto no es una, pues lo que dice Dani, no es un trabajo, ¿no? No es una dedicación a tiempo completo y tal, es tu pasión, intentas hacerlo todo lo mejor que puedas, pero claro, o sea, llegas hasta donde llegas.
Uh-huh. Al final lo que quieres es quedarte satisfecho, ¿eh? Es decir, es la sensación que siempre has tenido cuando cogías un CD, un vinilo, y abrirlo y ver la portada, el libreto, oír las canciones, tener esa sensación cuando has hecho tú y has creado esa historia, ¿no?
Sí. Y que es otro arte dentro de la música, de hecho, del arte gráfico, y la portada, por cierto, de Lucía de Andrés, pues está muy bien porque refleja lo que hay dentro del disco. Lucía de Andrés, por cierto, que ha trabajado con Parabellum, Radio Crimen, o sea que la conocéis, vamos, supongo, ¿no? Y sí, creo que ha hecho una buenísima portada porque refleja perfectamente lo que es luego el contenido del disco. Lo que no sé es si vosotros le disteis la directriz o si fue ella también la que le echó imaginación.
Sí, no, nosotros primero decimos entre los tres lo que queríamos a la portada y estuvimos un tiempo haciéndole cambios, hasta que ya lo teníamos todo concreto, y entonces sí, ahí ya le trasladamos toda la idea que teníamos, ¿no? Lo que queríamos que apareciese en portada. Luego ya el rollo, si es dibujo, si es foto, si es tipo cómic y tal, pues es hablarlo un poco con ella, ¿no? Y entonces nosotros dijimos nuestra idea y ella también aportó pues la suya, ¿no? Los matices, digamos, oye, mejor igual hacer esto así y tal, no sé qué. Pero bueno, que con Lucía, yo ya había hecho varias cosas con ella, por ejemplo, antes que hablamos de Baracaldo.rosito, y también
sí,
se hizo con ella.
También fue con ella.
Sabía que iba a quedar así. Y entonces teníamos confianza en ella y la verdad es que fue, o sea, lo primero que nos mandó ya era una idea bastante,
sí, cercana a eso.
Muy, muy cercana a lo que queríamos. Y hubo que hacer algún pequeño matiz, esto aquí, esto acá, y ya está. Ella aportó luego sus ideas que también molaron y eso. Y
sí, pero el resultado final es lo que teníamos en la cabeza.
Sí, sí, ella sabe, pues eso, ha sabido reflejar justo lo que le habíamos dicho, la idea que tenemos, o sea, ha quedado sí, exactamente como lo teníamos en la cabeza.
Para nosotros nos parece que acaba de decir. O sea, muy satisfechos con él.
Y luego el sonido que refleja la energía que yo creo que tiene que reflejar, ¿no? Una banda que se llama Eléctrica, ¿no? Pues precisamente es un sonido electrizante, ¿no? Un sonido enérgico en todo momento. En Estudios Gawa, con Asier Zubeldu, ¿no? Yo creo que habéis conseguido lo que. Zubeldu, perdón. Habéis conseguido lo que queríais, ¿no? Suena como tiene que sonar, porque además ya va pasando el tiempo y ya no es como antes, ¿no? Que una banda, sobre todo cuando veo un espíritu punk, casi como que todo vale, ¿no? Llega un momento en el que la gente cada vez, incluso con los grupos más punk, también es muy exigente con el sonido, ¿no? Y es verdad que ya no existe el sonido este maquetero de antaño, sino que las bandas pues suelen sonar bien, ¿no? Vosotros.
Yo diría que hay de todo, ¿eh?
Sí.
Sí. Yo diría que hay bandas que. De hecho, hay bandas que les gusta ese sonido antiguo, ¿no? Maquetero, y graban así, tienen ese sonido conscientemente. O hay otras bandas que es todo lo contrario, ¿no? Que cuidan hasta el extremo el sonido, y bandas que graban por 300 euros y otros que se graban 6.000. O sea, hay un poco de todo. Nosotros sí teníamos la idea de cómo queríamos que sonara. Ellos graban en casa, ¿no? Entonces. Uh-huh. Mandan muchas cosas y eso, y ya viendo eso vas ya modificando esas grabaciones de casa, pues lo vamos hablando entre todos, va, pues mejor subir aquí, mejor esto un poco más tal, no sé qué, y al final ya tienes bastante claro en la cabeza cómo quieres que suene, ¿no? Bueno, luego vas ahí al estudio y
sí, allí también hicimos fácil un trabajo conjunto con Asier y le dimos muchas vueltas al sonido, subir guitarra, bajar guitarra, sí, sí. Más graves, menos graves, y fue un trabajo también colectivo.
Sí, porque al final tú realmente en casa puedes ir haciendo tus mezclas, tus premezclas y tal, pero no tienes el equipo que allí, ni tampoco tienes una persona que se dedique profesionalmente a ello. Entonces tú igual tienes una idea de, jo, esto quiero hacerlo así, tal y cual, y él pues te da una orientación o pues eso, accedes a un equipo que no tienes en casa, y entonces te cambia un poquito, ¿no? No te saca mucho de tu idea original, pero pues bueno, aprovechas lo que
a es ver, la idea es la que tienes, pero puedes hacer un estudio así, puedes hacer que suene exactamente con la idea que tú tienes, ¿no? En casa te haces una idea, pero no tienes los medios, ¿no? Lo que dice Pardo. Pero en un estudio ya, pues si ya vas con esas cosas claras, al final acaba sacando el sonido ese.
Y luego también hay que destacar el color que dan las colaboraciones del disco que he mencionado antes. Hay gente que podemos conocer, gente que no, que igual es un poco más anónima, pero el resultado es espectacular. Mira, hemos escuchado antes, para empezar la entrevista, El Miedo TV, y hay una serie de coros de segundas voces que da un color tremendo, aparte de la de Néstor también, por cierto. Pero esos coros dan un puntazo. Creo de hecho que es el tema, yo diría, entre comillas, más completo prácticamente de la obra, por eso, por la cantidad de elementos que acaba teniendo. ¿Cómo van surgiendo un poco esas colaboraciones y el contar con gente que... Entiendo que son gente allegados a vosotros, incluso los que conocemos, también no es por el tema de que sean gente un poco más conocida por bandas, pues yo que sé, Josu Corcostegui de Parabellum, o Podri, ¿no?, de Ratzinger, también está Mamen Rodrigo, ¿no?, de Vulpes, puro Chile. Hay gente, vamos, que conocemos más y otra que conocemos un poquito menos, ¿no? Pero entiendo que todos también habéis buscado que haya una amistad, una cercanía con ellos.
Y las canciones, sobre todo.
No es por amistad, es... Estás haciendo la canción o la estás escuchando en casa, ¿no? Una grabación que ha mandado igual Pardo, Aymar, y estás viendo y dices, joder, este cacho en concreto, la voz de esta persona, no sé, te viene a la cabeza cómo podría quedar y dices, o sea, está perfecto este, justo en ese cacho.
Sí, no buscamos las colaboraciones por el hecho de, jo, vamos a meter con Cazado una colaboración, sino, por ejemplo, en la de Imposible teníamos claro que queríamos que cantara una chica. Y es que en cuanto el primer nombre que se nos ocurrió fue Mame. Lo sí, mismo claro,
¿Quieres que cante una chica? Oye, la voz de Mame y dices,
claro. Ves las colaboraciones, que más que lo que cómo ha cantado en sus grupos, ¿no? Las colaboraciones que hay, que ella ha hecho. Había alguna canción en concreto de Parabellum y tal que decías, joder, esta voz en concreto que como cantó aquí, ¿sabes? En este tramo quedaría de la hostia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Mame, pues era una charla que habíamos tenido ya con ella hace tiempo de... Bueno, estuvo a punto de colaborar en otra banda anterior y tal, al final no pudo ser y tal, y un día lo hablamos y quedamos que en el futuro se haría. Y dijimos, este es el momento, ¿sabes? Porque quedaría perfecto y de hecho... Pues, al final es la que más nos ha gustado a nosotros, la canción esa, la que más nos gusta a los tres, ¿no?, de todo el disco, y creemos que la voz de Mamen es muy importante ahí.
La sube muchísimo, nosotros yo creo que sube muchísimo la canción, porque da ese contrapunto sin perder fuerza, quiero decir. Entonces, no sé, para nosotros ha sido un lujazo, ¿eh?, poder, pues, vamos...
Sí, contar con los tres, vamos.
Eso, claro, es,
gente sí, es, mira, es... Por ejemplo, la Insolencia también, la Insolencia la mandó Aymar. Y la mandó con una voz así muy...
rasgada, muy, sí.
¿Cómo?
Rasgada.
Rasgada, así muy de ultratumba y tal. Y dijimos, joder, esto aquí... Que tiene que ser podri. Es que te lo imaginas y dices... Es que va a ganar la hostia, va a quedar perfecto.
Claro, es que al final te pones, la vas a cantar y dices, joder, ¿qué haces? La cantas tú, metes aquí millones de efectos y tal, que va... Joder, pues si tienes a alguien que igual puedes decirle a ver si te echa una mano y tal, igual, y le da esa voz rasgada, esa cosa de manera natural, joder. Y entonces, pues al final... Pero el tema sobre todo de las colaboraciones era por las canciones. Cuando tú vas haciendo la canción, sale en el local y joder, pues aquí una voz de este tipo quedaría súper guay, no sé qué.
La bueno, excepto la de Iker Aguinaga. Esa fue en el estudio, que... ¿Sí? Esa canción es como que le faltaba algo y se nos ocurrió, joder, igual doblar la voz y tal, y lo propuso, eso lo propuso Asier.
Sí, eso es.
¿Y por qué no decís a Iker, que trabaja ahí en el estudio con Asier, es el cantante de Lotura y Revolta Permanente? O sea, es un tío que canta...
Sí, hizo dos al final, yo creo que...
Sí, bueno, hay coros.
Sí, pero cosas más puntuales, pero esa canción la dobló, cantó la canción entera, ¿no? Y además es que es un máquina, o sea, fue ponerle la canción... Es decir, ¿te animas? El tío no la había oído, o sea, la oyó en ese momento, ahí se puso a cantarla y...
Y se animó.
En nada hizo lo que hizo, ¿sabes? Y quedó, ganó la canción mogollón.
Sí, sí, o sea, fue acojonante, ¿no? No te creas tú que tuvimos que estar un día dándole vueltas a cómo hacer la canción. Enseguida le pilló el punto a la canción, metió esa segunda voz y dijimos, joder...
Claro, yo sobre todo decía lo de la amistad porque sabéis que en el ámbito un poquito más cercano, ¿no? Entiendo, más de vuestro entorno. Pues claro, puedes decir, aquí qué bien quedaría la voz... Lo que sea, de Fernando Madina, de Reincidentes, pero igual hay que ir a buscarlo a Sevilla.
Claro. También
o mandarle, que... o contactar con él, ya es un poquito más. Por eso decía, ¿no? Lo de un poquito...
A ver, también te digo que nosotros somos un poco cabezones, ¿eh? O sea, si pensamos que puede molar a alguien y que seguro que va a quedar bien, yo creo que lo intentábamos igual, pues eso. Y que grabe allí, que nos lo mande, que también se hace así a veces, ¿sabes? Se graba en un estudio
allí.
Mira, cosa además que has puesto, él tiene su propio estudio y eso. Uh-huh. Y bueno, también no todo el mundo acepta las colaboraciones, ¿no? A veces tienes que conocerle o tener a alguien que le hable a ti, sobre todo una banda nueva, ¿sabes? Que porque ahora ya con un disco, ya, bueno, ya pueden saber quién eres, ¿no? Pero claro,
teníamos nada, también.
Y luego que también todo no es miel sobre hojuelas, ¿no? Ha habido alguna canción que se ha quedado fuera del disco también, que pensábamos que iba la voz de una determinada persona y iba a quedar muy bien, intentamos contactar con ella y no pudo ser.
No pudo ser. Que no digo...
No se ha dejado fuera del disco porque no haya colaborado esa persona, también es verdad.
Pero que para el segundo disco igual sí que puede ser. O sea, porque ahora somos cabezones, ¿no?
Sí.
No, y es muy bueno porque eso significa que estés ya pensando en un segundo disco.
Sí.
Y estábamos pensando en el segundo antes de grabar el primero.
Sí.
Porque tenemos muchos temas y lo que hablamos antes, de que hay temas que se han quedado fuera por el estilo, ¿no? Y entonces dices, joder, esto igual para el siguiente... O sea, empiezas a pensar en el futuro, ¿no? Dices, ¿cómo...? Porque igual tienes un tema que te gusta mucho, pero que no encaja dentro de este disco, ¿no? Y dices, joder, es que me gusta. Habrá que meterlo en el siguiente, ya, pero en el siguiente, como sea, como este disco, tampoco va a encajar, ¿no? No, espera, que tengo otra canción y tal, no sé qué. Estos componen mogollón. Entonces, hay muchos temas, entonces... Sí, piensas ya en un segundo. Alguno del grupo incluso igual piensa en el tercero ya.
O un segundo doble también.
De hecho, también a veces para tener un repertorio ha habido pocos casos, pero sé que ha habido casos de bandas que incluso han empezado a girar ya con el segundo disco para tener más canciones para el directo. Claro que es una opción que igual no se puede tomar, porque entiendo que también hacer un disco conlleva una inversión. Y hoy en día una banda en los directos es donde puede ir recuperando un poco lo que es esa inversión para tener para un siguiente disco. Pero sí que es verdad que ha habido casos de bandas que decían, bueno, no tenemos todavía más que 45 minutos de repertorio, pues vamos a grabar un segundo disco y ya tenemos una hora y cuarto, por lo menos una hora y media, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que igual es necesario tanto para una banda nueva, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, lo hemos hablado y no queremos hacer directos muy largos, ¿no? Eres una banda nueva, estar hora y media, un concierto de hora y media... Pues igual, hora y cuarto igual es excesivo, ¿no? O sea, vas a ver a bandas internacionales como, yo sé, Cor o Raster o cualquiera, y igual te tocan ese tiempo, ¿no? Entonces, pues no sé.
Claro, al final tú realmente estás presentando algo. No es. Entonces no puedes, entre comillas, no puedes ser pesado.
Claro.
Tú tienes que dar una dosis de tu producto, enseñar, y oye, pues si la cosa va funcionando y tal, pues siempre es mejor que. Vamos, creemos que la gente se quede con ganas de un poquito de más, como que digan, joder, estos pesados a veces acaban ya y se piran, ¿sabes?
Lo bueno, si breve, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay que empezar así, ¿no? Una banda nueva tienes que empezar poco a poco, no puedes empezar con
sí, no te puedes
esta idea, ¿eh? No digo que los demás, claro. No, cada uno que haga lo que quiera, pero para nosotros, nuestra opinión es que media hora, 40 minutos es más que suficiente para una banda cuando empieza a tocar en directo.
Eso es. Que una banda que acaba de empezar no le puedes meter hora y media de concierto, porque joder, lo mismo alucina a la gente y en vez de hora y media quiere dos horas y media.
Sí.
Pero, joder, no suele ser habitual, ¿no?
Bueno, o sea, por si acaso tenemos más repertorio.
Tenemos dos
canciones más que descartamos del disco, tenemos por ahí alguna versión preparada y sí. Ya estamos y luego, con algún temilla nuevo.
Eso es.
Y temas que ni grabamos, eso, que están eso, ahí.
Hecho. En el directo, pues igual también metes alguna canción, aparte de lo que hay en el disco, pues algún anticipo de igual lo que puede ir en otro, lo que dice Aymar, alguna versión que claro que no sea en el disco y tal. Entonces, pues bueno... Yo creo que hay.
Y que nuestras canciones son largas, o sea que tampoco.
También, ¿verdad?
Controlar el disco, vaya.
¿Y lo vais a empezar a tocar? Porque, claro, no teníais bajista, como hemos comentado. Vais a tener bajista ya oficialmente en breve.
Esperamos.
Y ya es el momento de empezar a subirse a los escenarios.
Sí, bueno.
A ver. Luego también hay otro problema: que yo vengo de una lesión y entonces hemos estado un tiempo sin ensayar. Bueno, de hecho, estamos sin ensayar. Uh-huh. Entonces. Empezamos ahora para buscar bajista, pero en plan muy poco a poco, ¿sabes? No meterte una sesión de una hora, ¿no? Pues igual tocar dos, tres temas y tal, poco a poco, ya me estoy recuperando, estoy bastante bien. Entonces, a ver si ya me puedo, estoy bien del todo para poder empezar a tocar en directo. Y a ver si tienen que dar las dos cosas, ¿no? Encontrar al bajista y que esté recuperado del todo. Y entonces espero que, yo qué sé, igual dos meses, tres meses.
Sí,
pero a ver, el objetivo es tocar. O sea, a mí...
Sí, ahora estamos centrados en eso.
Está muy guay hacer canciones, te lo pasas bien, pero... O sea, yo creo que eso tenemos todos claro, que mola es tocar. Y tocar y ver el feedback de la gente y estar tú en el escenario, porque joder, al final estás haciendo un espectáculo, es algo para enseñar y tal. Y es a mí personalmente, bueno, yo creo que a todos, es lo que nos mola. Esa adrenalina, esa intensidad, ese tema, no sé. Sí, es... El objetivo es tocar.
Eso es, y más en una banda que se llama Eléctrica.
Claro.
No se preguntó por el nombre, que no sé, es una pregunta igual no tiene más sentido. Eléctrica, pues un poco reflejar Eso es lo que es el directo, mismamente, ¿no? Eléctrica Actitud y mucho rock and roll, ¿no? Sí, sí, antes. Sí. Puerto vale. Bravo.
Yo no voy a hablar de poner el nombre.
Nos costó llegar, porque hoy en día es complicado encontrar un nombre, primero que esté libre, sí. y luego un poco que refleje lo que quieres transmitir, ¿no?
Y si das con las dos cosas y gusta a los tres del grupo, ya es que
ya eso es...
Ya es un milagro.
Sí.
Somos lo que te hemos dicho, muy tiquismiquis con...
Y en esa época éramos cuatro, digamos. O sea,
eso es un unicornio. Sí. O sea,
el caso es que es un nombre de banda que suena a rock and roll. Mm. Eso es fundamental y yo creo que refleja perfectamente luego lo que es el disco. Un poco más que añadir, no os he preguntado un poco por el videoclip que habéis hecho del tema Infierno. Y os quiero, pues ya os pregunto también, porque no se nos quede en el tintero. ¿Por qué ese tema para videoclip? ¿Por qué un poco como si fuera un poco el single? Porque al fin y al cabo son 9 temas que... los bueno, 8 temas y una intro. Pero que los 8 temas podían ser perfectamente single.
Bueno, es de las primeras que hicimos y cuando se las enseñas pues a amigos, a músicos que conoces y tal, le vas enseñando algunas canciones. Todo el mundo nos decía, joder, esa canción es súper pegadiza, no sé qué, te entra la primera y tal. Sí. Entonces, a nosotros, yo creo que a todos igual nos gusta más, por ejemplo, Imposible.
Sí.
¿No?
Pero es sí muy sencilla de escuchar.
Sí que es fácil de que te entre, ¿no?
Yo creo que es muy transversal esa canción, uh-huh. ¿Sabes? A un tío que le guste más el punk le puede gustar, un tío que le guste más el rollo heavy, porque realmente es lo que dice Dani, tiene un estribillo bastante pegadizo, es fácil de escuchar y sobre todo eso, es que... Yo lo veo con gente, la oye y está... Es un infierno, y está con la cantinela, ¿no?
A mí la letra me gusta especialmente. Bueno,
sí,
más de lo que habla, más que la letra también, ¿no? Pero vamos, de lo que habla la canción me gusta especialmente. Y lo del vídeo, pues no teníamos ya muchos... No teníamos medios, digamos, para hacer un videoclip, ¿no? Porque, bueno, todo esto ya sabes, lo que es el arte, la fabricación, el estudio y tal.
Sin estar tocando, es lo que decís tú, sin generar nada, entonces...
Gastas y no ingresas, ¿no? Entonces había que buscar una forma de hacerlo lo más económico posible, o sea, algo fácil, entre comillas, y farto contacto con alguien.
Sí, al final es un compañero mío de trabajo, pues que está pues, aficionado a la fotografía, al vídeo y tal. Uh-huh. Y bueno, hablando con Javi Lazcano, y hablando con él, digo, oye, ¿qué te animas? Joder, es que no he hecho esto nunca y tal. Y bueno, pues venga, acabo en 10. Pues lo que hablamos antes, ¿no? El espíritu ese de hazlo tú mismo y tal. Y
sí,
venga.
Sí, eso también molaba.
Claro.
Estamos nosotros. Dice,
venga, va, pues mira, nosotros también vamos a hacer el videoclip, no somos actores, ni mucho menos. Es la peor parte que llevamos de todo. Y él tampoco pues tenía más temas de fotografía, pero nunca había hecho vídeo y tal y cual. Y joder, pues ahí estuvimos, la verdad que en un par de días o tres hicimos las tomas, luego pues todo el trabajo de montaje y tal. Hemos aprendido todo, yo por lo que he hablado con él también, pues él, joder, le mola mucho el rollo, la experiencia de meterse en ese campo también. Y nosotros también, y al final hemos conseguido que, por lo que dice Dani, ¿no? Sin muchos medios y pues dándole un poquito al coco, pues como...
Con una sola cámara...
Eso es, una fotos. Sola cámara en el local...
En el local, y, pues, y editar en casa...
Eso es.
Lo más natural, y luego al final lo que más funciona, lo que más le gusta a la gente.
Y al final es lo que... O sea, lo que ves es lo que hay.
Sí, sí, sí.
O sea, ves, somos los tres, una colaboración también de Atauri, que nos vino porque, claro, para... Nuestro otro bajista fantasma... Y al final era reflejar un poquito eso también, ¿no? Pues las tomas, el que no haya visto el videoclip, pues está en YouTube. Pues las tomas de lo que va la canción, ¿no? De que es lo que es estar en una banda, que pues a veces es de puta madre la mayoría de las veces, pero otras veces es un infierno. Porque estás todo el día discutiendo, todo el día con movidas, todo el día con oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Buscándote la
vida. Y problemas ajenos. O sea, problemas que ajenos, quiero decir, que no podemos controlar, ¿no? Y que todo se complica. Y claro. Dices, es muy difícil seguir adelante con un grupo con los mismos miembros, por lo menos, ¿no?
Pues ahí ves ya tomas de que, pues ves tomas de lo que es la canción, cómo se interpreta, ves tomas de que en las que hay el buen rollo, que es normalmente lo habitual, y hay momentos que discutes y que, joder, te vas para casa y dices, pues la madre. Pero bueno, es lo que hay. No, la verdad que estamos súper contentos también de cómo ha quedado. Uh-huh. Tanto el vídeo, el arte, la gente con la que hemos colaborado, o sea, es que ha sido la hostia, vamos.
Pues la verdad que sí, la verdad que recomendamos cómo ha quedado este disco, recomendamos que la gente también visualice ese videoclip. Y por mi parte, pues poco más, pues que recomendamos Este Imposible Nunca Nada, y que ha sido un placer tenernos aquí en La Mirada Negra en el día de hoy, y que, bueno, mientras que tengamos un micrófono que compartir con gente como vosotros y con músicos como vosotros, pues os lo ofreceremos, así que solo tenéis que decírmelo y intentaremos hacer llegar un poquito más lejos vuestras historias, vuestra música, en este caso.
Pues muchas gracias.
Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar, y ya os pido que me dejéis el último tema con el que cerramos la entrevista.
No, pues por último, pues eso, lo que te acabo de decir, ¿no? Agradecer a toda la gente que se ha implicado en mayor o menor medida con esto, tanto pues desde el estudio, colaboraciones, Javi, gente, pues incluso, pues gente que nos ha ayudado con el tema de las redes sociales y tal. Ah, por cierto, en tema de redes sociales, igual andamos un poco torpes.
Un poco torpes.
Bueno, bastante torpes. Como decías antes, somos old school. Sí. Entonces, esto nos está pegando un bofetón en la cara.
Esto es lo más. Sí, es verdad. No, eso no hemos hablado. Ha sido lo más duro de todo.
Es lo más difícil de todo. Parecemos, pues eso, como las vacas mirando al tren cuando nos ponemos delante de un móvil. Entonces, pues eso, si la gente ve que hay cosas raras que se publican o alguna cosa de estas, que sepa que es torpeza nuestra totalmente, no hay mala intención ni cosas raras.
En un par de años igual los críos nos podrán ayudar.
Estamos confiando en que las nuevas generaciones nos ayuden con esto. Y eso, y agradecer a toda la gente que se... Y a gente como tú y gente que se implica y que sigue manteniendo este espíritu y eso, y que nos da voz a la gente que está muy difícil.
Para mí es un honor tener a gente como vosotros por aquí, os lo digo de verdad. Así que, ¿qué ponemos? ¿Qué tema ponemos?
Fueron.
Venga, vale.
Venga, después de la intro, así es como se abre este Imposible Nunca Nada de Eléctrica.
Cuando todo es diferente, cuando no es mejor.
Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y vamos a continuar. Voy a retomar el disco con el que habíamos además comenzado el programa antes de nuestros invitados en el día de hoy. Pues pinchábamos el último trabajo discográfico de los peluqueros de Punset, que como digo, es un disco que también cuenta con algunas colaboraciones, y con ello vamos a ir a continuación para continuar con el programa. Cuarto trabajo de esta banda palentina, que tiene un par de temas donde nos encontramos con colaboraciones de Lendakaris Muertos y también de Birras Terror. Vamos a escuchar concretamente este Patriarcadas, que es el en el cual encontramos la colaboración de Lendakaris Muertos, que por cierto también sonarán después porque tienen nuevo trabajo en discográfico. Pero de momento seguimos con los peluqueros de Punset.
Anoche me tragué tu programa. No fue tuyo, fue del karma. El mando a distancia no funcionaba. Las malditas pilas estaban gastadas. Contemplé de forma estupefacta tu repertorio total de machistadas. Las hormigas te reían las gracias. Son tus obreras, pero no están sindicadas. Mientras te deleitabas babeando a las muchachas, sentía los reflujos camino a mi garganta.
Patriarcadas,
arcadas, cisetero patriarcada,
arcadas, me estás dando patriarcadas,
arcadas, me machacan tus machadas. Incomodan tus miradas, tus bromas son tan pesadas. Una palmada, todos ríen, todos bailan.
Como aquello no acababa, y por empuñar un arma, cogí mi pantalla plana y la lancé por la ventana.
Arcadas,
me estás dando patriarcadas.
Arcadas, cisetero patriarcada.
Arcadas, me estás dando patriarcadas.
Machadas. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma. Me debes una pantalla plana, plana como tu encefalograma.
Lucharán hasta la muerte con azadas y con...
Patriarcadas con el Dakaris muertos y este ataque terrorista budista con The Birras Terror sonando los peluqueros de Punset. Y casi vamos a seguir haciendo el programa por alusiones. Hemos hablado del Endacaris muertos y también de The Birras Terror. The Birras Terror tienen también el nuevo trabajo bajo el brazo de título Nostalgia Punk, y lo vamos a retomar conectando con el anterior tema que hemos escuchado, precisamente con este Nostalgia.
Yo, la nostalgia y yo,
The Birras Terror.
Caí un poco más bajo, quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Donde todo era mejor. Vamos a tirarnos piedras, a revolcarnos por la mierda. Recuerdo todo más sencillo, como cuando era un niño. Teníamos menos problemas, tan solo preguntar mamá qué hay de cena. Quiero volver a esos años. Mamá también, pero es que ha olvidado. Solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando un pasado que no fue tan glorioso. Ni siquiera lo viví, o tan solo era un poco yo. Todo era tecnicolor, los niños me tiraban piedras, tú tenías que querer muñecas. Recuerdo una época anterior, el blanco y negro es lo mejor. Sobre todo si eres blanco, pise cero y tenías esclavos. Quiero volver a esos años. Mamá también, pero es que ha olvidado. Solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando un pasado que no fue tan glorioso. Ni siquiera lo viví, yo tan solo era un porcaso. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, no romantices el pasado.
Pues sí, tal vez romantizamos demasiado el pasado. Desde luego no todo es seguramente como lo recordamos. Y desde luego tampoco hay, también hay cosas hoy que o bien no son muy diferentes o incluso han empeorado. Y otras, pues bueno, han mejorado. En fin, para puntos de vista. Pero el caso es que está, ahí está este Nostalgia de The Birras Terror. Seguimos en Onda Punk con Lendakaris muertos. Mucho asco, casi todo. Todo es el título de esta nueva obra de la banda navarra, que bueno, vuelve a contar en sus pilas con Asier Aguirre, uno de los miembros fundadores de la banda. Se nota un punch mayor, una obra que nos despacha 13 cortes en apenas 17 minutos. Se adjudican el mérito de haber superado incluso el récord de canción más corta de la historia que tenía Napaldez con el propio tema homónimo del disco, con el añadido, con el mérito de que decir Mucho Asco Casi Todo en tan poco tiempo es mucho más difícil que decir You Suffer, que era lo que nos decían los Napaldez. Bueno, no vamos a ir con ese tema, con ese Mucho Asco Casi Todo, pero sí vamos a ir con este Sanchista y Jujano para presentarte lo nuevo de Lendakaris Muertos.
Sea un trabelo, me da igual que tengas más pilas que un perro. Me da igual que te laves después de tocar a un negro.
Y me da igual.
Me da igual la guerra sucia,
la saizabala,
que no vivimos en Rusia.
Son cosas que pasan. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano.
Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta raro.
Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano.
Me da igual que tu mujer sea un trabelo. Me da igual que tengas
más pilas que un perro.
Me da igual que te laves después de tocar a un negro.
Y me da igual.
Tra sucia,
la saizabala,
que no vivimos en Rusia.
Son cosas que pasan. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano, Jano.
Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo.
Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano.
Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo.
Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano.
Venga, pues vamos a ir por partida doble con Lendakaris Muertos, a ver si... Porque claro, es que un disco con temas tan cortos, tan intensos, pues bueno, igual con uno solo... No sé si ya decirte que esto es suficiente para que te hagas una idea de lo que nos encontramos, porque son Lendakaris Muertos al fin y al cabo con las cartas boca arriba, pero creo que no está de más, ya que ellos dan un buen repaso a la actualidad en cada uno de los discos, pues que pinchemos algún tema más de la obra. Por ejemplo, este se dice Titanic, ¿no? Esa expedición para buscar los restos del Titanic de unos multimillonarios. Pues a ellos también le han dedicado un tema en este disco, Lendakaris Muertos, siempre con esa mezcla ácida de humor y bueno, y reivindicación y al fin y al cabo darle palos absolutamente a casi todo. Vamos a ir con este se dice Titanic.
5 millonarios en un 4 latas. Los restos del Titanic los esperan. Nada puede salir mal. Se dice Titanic.
Y se dice Titanic. Se dice iceberg. Rumbo a las profundidades con un mando de la Play. Y se dice Titanic. Se dice iceberg. Conduce con el mando de la Play.
Y se dice Titanic.
5 millonarios en un 4 latas.
Los restos del Titanic los esperan.
Este submarino
no es amarillo.
Parece pintado con Titan Lux.
¡Sin el Lux!
Dos bolsas de Doritos y de patatas fritas.
Con esto nada puede salir mal.
Prohibido hacer chistes con el sumergible.
Se conduce con el mando de la Play.
¡Titanic!
Se conduce con el mando de la Play.
¡Titanic!
Y se dice Titanic.
Se dice iceberg.
Rumbo a las profundidades con un mando de la Play.
Y se dice Titanic.
Se dice iceberg.
Un tipo conduce con el mando de la Play.
Se dice Titanic.
Cuando estáis por el fondo, cuando estáis en el barro,
recuerdos para Leonardo.
Cuando estáis por el fondo,
en el otro barrio,
recuerdos para Leonardo.
Lendakaris Muertos, una de las bandas que estará actuando además en el próximo Askena Rock Festival, concretamente el día 22 de junio. Ya sabéis que el Askena Rock Festival se va a realizar los días 20, 21 y 22 de junio en Mendizabala, como siempre, y cuenta con algunas otras nuevas confirmaciones en un cartel ya pues extenso, que además ha anunciado ya por días pues cómo se va a definir el cartel. Por eso os digo que Lendakaris Muertos están anunciados para el día 22, junto con otras bandas como PLT, en una jornada encabezada por Sheryl Crow y Band of Horses, que ha sido una de las últimas confirmaciones. El 21 de junio, el día anterior, Queens of the Stone Age será la banda que aparezca como cabeza de cartel, y Jane's Addiction es el grupo que lidera la jornada del día 20 de junio, junto a otras confirmaciones pues como Tark and the Association y la Asociación del Riff, o Bonafide, entre otros. Precisamente, Band of Horses ha sido una de las últimas grandes confirmaciones del festival. Pues vamos a quedarnos con algún tema de esta formación más orientada al indie rock o al folk rock, de formación estadounidense, que arrancó su andadura ya por el año 2004, y vamos a irnos a este trabajo del año 2006, Everything All the Time, que fue el debut del grupo, y este de Funeral, uno de los temas pues más representativos, podríamos decir, de lo que a la postre es todo el trayecto de esta banda, que liderará esa jornada del día 22 de junio del próximo Askena Rock Festival. Entiendo que estas confirmaciones o el color que está cogiendo, que ha cogido la Skene Rock Festival, para el público más metalero pueda ser en parte un poquito más decepcionante, pero es que bueno, siempre ha sido un festival de rock, no lo olvidemos. Lo que pasa es que hemos vivido años donde ha habido unos carteles tan enormes, también con bandas de heavy metal, que los echamos de menos, pero bueno, sigue siendo un festival totalmente recomendable y apetecible, la Skene Rock Festival. Y de hecho, en ese cartel encontramos también la presencia de gente como Warrel Haynes, el líder de Goth the Mule, y que en este caso actuará en solitario como Warrel Haynes Band. Me voy a quedar con un disco suyo en solitario del año 2015, si no me equivoco, data este Ashes and Dust, en donde se recogen auténticas joyas como este Blue Maiden's Tale. También Warren Haynes estará en el próximo Skene Rock Festival.
Yesterday on that frozen hill, as the crow flies about 20 miles from Brownsville, as I lay asleep comfortably caught in my dream, visions of you wading in a mountain stream. And there's a story, no one knows if it's true, about a maiden just as pretty as you. It's a tale of a soldier that left that maiden blue. As I walk alone this path that I chose long ago, try as I may, I can't keep my demons below. And every tear that I've caused comes back 12-fold. And my destiny is to walk through the rain and the cold. There's a story, no one knows if it's true, about a maiden just as pretty as you. It's a tale of a soldier that left that maiden blue. There's a story, no one it's true about a maiden just as pretty as you. It's a tale of a soldier left that maiden blue.
Warrell Haynes, maravilloso este tema, delicatessen para los oídos, entiendo yo, aunque bueno, para gusto los colores, pero bueno, es que es una auténtica joya. Blue Maiden's Tale. Vimos a Warrell Haynes en su día con Goff the Mule en el festival de Gasteiztarra, y en este caso pues se le podrá ver en solitario. Y también se podrá ver a Bonafide, que ya directamente pues voy a lanzar también con ellos, aparte porque tocan en el próximo Askena Rock Festival, que estamos un poco dedicando este apartado casi sin quererlo al festival, próximos días 20, 21 y 22 de junio, pues aparte porque tocarán concretamente ellos el día 20 de junio, en la jornada que liderará James Addiction, pues también porque tienen un nuevo disco que a mí se me había pasado de largo, y es una banda que siempre nos ha gustado, a la que tuvimos la suerte de entrevistar, y de la que guardamos un gran recuerdo también de Michael Fassberg, quien fuera guitarrista de la formación y que falleció en 2018. Desde el 2017 ellos no editaban ningún trabajo discográfico y en 2023 definitivamente llegaba este Are You Listening, que es, como no puede ser de otra manera, un potente trabajo de puro rock, como vais a poder comprobar con el tema que le da título. Are you listening? ¿Estás ahí escuchando? Espero que sí, que estés ahí escuchando La Mirada Negra y que lo estés disfrutando. Bonafide. We'll be right back. Siempre nos encantaron en este programa los suecos Bonafide, un grupo que creo que recuperaba con un mayor pozo de originalidad lo que era el sonido plenamente acediciano, pero, como digo, creo que con más originalidad que gente como Airborne, que luego se han llevado más público, pero sin embargo estos Bonafide, pues creo que tienen como ese algo especial. Yo por lo menos lo veo así, y este Are You Listening me lo sigue demostrando. Último trabajo de la banda, también, como digo, presentes en el próximo cartel de la Skena Rock Festival. Hablando de festivales, el Zurbaran Rock también va cogiendo más color, y este sí que es pues un festival que a los heavy metaleros nos encanta, ¿no? Ronnie Atkins, Dark Embrace, Mors Súbite estaban ya confirmados, y en los últimos días se ha confirmado también la presencia de Sonata Ártica, que, como bien sabéis, el 8 de marzo, porque ya lo hemos presentado aquí en La Mirada Negra, tendrán el nuevo trabajo en discográfico de título Clear Cold Beyond, y en el cual nos prometen una vuelta a las raíces. Escuchando temas como el que sigue, la verdad que sí que puede, parece que algo de eso hay, esa vuelta a los Sonata Ártica más power metaleros. Fierce Inline, el tema que escuchamos de ese próximo disco de la banda finlandesa, presentes en el próximo Zurbaran en Rock de Burgos, que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio en el Parque San Agustín de la capital burgalesa.
Yeah.
Sonata Ártica, prácticamente ya en el final del programa, pero todavía os vamos a dejar con un tema a modo de despedida. Y es el nuevo single que nos presentan los alemanes Iron Savior, comandados por el incombustible Piet Sielk, y que recientemente presentaron un nuevo trabajo discográfico de título Firestorm. Pues bien, no contentos con ese disco reciente, porque se editó en el mes de octubre, aún la banda ha soltado un single no perteneciente a ese trabajo discográfico y que lleva por título Rising Hell, que compartimos contigo como última joya de puro heavy metal para este programa de radio. Gracias por haber estado ahí con nosotros. El miércoles volveremos a estar en los puntos habituales y síguenos siempre en lamiradanegra.com. Gracias, gracias de verdad, sea cual sea la forma en la que escuchas este programa de radio y el momento en el que lo estés haciendo. Un abrazo, agur.
Raising hell.